Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va a usted? Qué gusto saludarlo. Buenos días, estamos iniciando semana con toda la actitud del lunes. Ya se terminó el mundial, así que no hay pretexto para andar en otras cosas, divagando por otro lado, así que nos gusta que nos escuche aquí en Radio Metrópoli, la estación de la noticia. Le recuerdo WhatsApp 3311551962, además de el teléfono, el más conocido de la metrópoli, 3813-1515 y el 3813-1421. Buenos días a los que desayunan con nosotros, buen provecho, qué rico, y a los que están a punto de descansar en la retransmisión de este programa, muchas gracias por estar oyéndolo. También nos puede escuchar a través de notisistema.com y en el podcast una vez que este programa se suba a nuestras redes. Bueno, usted no sé si ha escuchado, y en los últimos días, un periódico de la localidad, creo que El Informador, si no mal recuerdo, manejó una nota muy interesante, porque cada vez que se renta una casa, cada vez son más los requisitos que te están solicitando para arrendar una casa. Anteriormente te solicitaban únicamente, pues digamos, el contrato, el depósito y el INE, y ahora te piden hasta 3 meses de depósito, investigación de buró de crédito, comprobación de ingresos y empleo, aval libre de gravamen, además de anexar cada año un incremento a la renta de esta, de este departamento, de esta casa, y nada más falta que te pidan el acta de nacimiento de tu bisabuelita, ¿verdad? O el comprobante del refrigerador, no sé. La verdad, está complicado bastante, bastante rentar ya una casa. Y si alguien sabe de este tema, son mis buenas amigas de Renta Pro, que están aquí con nosotros. Es el Centro de Justicia Alternativa de Renta Pro. La licenciada Michelle Atristán, ella es directora de Renta Pro. ¿Cómo la va, Michelle? Muy buenos días.
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Gracias por estar nuevamente aquí con nosotros, tema interesante, y a la abogada Laura Ponce. Laura, ¿cómo le va? Buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias. A ver, ¿es cierto o no es cierto? ¿Cada vez son más los requisitos para poder rentar una casa, un departamento?
Pues es relativo, pero pues es a lo que nos hemos orillado, ¿no? Como tal, requisitos legales para el contrato, efectivamente, pues es hacer el contrato y tener su identificación para firmar. Uh-huh. Pero, ¿por qué se piden todas estas otras circunstancias? Se piden para saber quién es la persona que va a rentar como tal. Cuando, supongamos que yo soy propietaria de un inmueble y pongo a la renta mi inmueble, no sé quién es esta persona que pretende entrar, ¿no? Entonces, como propietario, tenemos que pues sondear un poco a quién le estoy rentando mi inmueble. Entonces, no se trata, o bueno, el enfoque que se le debe dar no es un enfoque de saber todo y buscarle hasta el acta de nacimiento de la bisabuela, ¿no? Sino darnos un poquito de contexto de que esa persona simplemente podrá cumplir las obligaciones del contrato. Nosotros en el despacho nos dedicamos también a hacer este tipo de investigaciones, pero hay que tomar en cuenta pues ciertas particularidades, ¿no? Hay que ser justos y hay que poder también ser un poco flexibles, que es lo que creo que a veces falta. Por ejemplo, primero iniciando el tema del inquilino como tal, sí se debe buscar, pues número uno, poder acreditar la solvencia económica, ¿no? Si alguien va a rentar tu inmueble, tú quieres tener la certeza de que, pues, te puede pagar. Entonces, ¿qué pasa? Voy a inventar. Si yo tengo un sueldo de 5,000 pesos, pero el inmueble vale 6,000 pesos al mes, uh-huh, pues, obviamente, no podrá acreditar que tiene la solvencia para estar pagándolo mes a mes, porque pues, apenas le va a dar, ¿no? De dónde van a salir para los gastos diarios. Entonces, es un poco por el por qué se busca el tema de la solvencia económica.
A ver, pero hasta para firmar pagarés de eso.
No, la verdad es que, digo, explicando un poquito el tema, aquí nosotros es muy raro que se solicite el tema de los pagarés. Explico el por qué. Si se tiene solvencia económica, digamos que es como la primer palomita. Luego checamos el tema del buró de crédito. ¿Por qué? Porque el buró de crédito sí nos da un parámetro de qué tal es esa persona con sus obligaciones de pago. Uh-huh. Entonces, si yo, por ejemplo, pues te debo a la tarjeta de Liverpool, debo a la tarjeta de Sears, debo a la tarjeta de todos lados.
Claro.
Entonces, eso es un indicador de que yo soy una persona que no es puntual. Entonces, pues lo mismo va a pasar o es muy probable que pase con el pago de la renta. Entonces, un inquilino que dice, oye, yo tengo mis tarjetas al día y todo, pues te da confianza de que también a ti te va a estar pagando al día. Entonces, Por eso, digamos, esa es la segunda palomita. Y para el tema del fiador, que pues muchas personas buscan este tercero que garantice el cumplimiento, se pide que sea un fiador con bien inmueble libre de gravamen. Aquí nosotros, como despacho, nos gusta también presentar una alternativa, porque hoy por hoy muchas personas no tienen una persona que les pueda firmar como fiador con bien inmueble. Pero sí se puede tener esta flexibilidad en decir, bueno, no tienes un fiador con bien inmueble, quizá podrás tener un fiador que se presente con solvencia económica. Entonces, aunque no tengas una casa, puedes tener un empleo estable, entonces te puedes garantizar como fiador y no tienes ya esa limitante de que a fuerza o con inmueble o sin inmueble, ¿no? Entonces, teniendo todo este parámetro, digamos que se entrega un resultado en donde el propietario dice, oye, este perfil se ve muy bien, entonces yo quiero permitirle la entrada en mi inmueble, rentarle y darle el voto de confianza de que va a ser un buen inquilino, me va a cumplir.
Abogada, a ver, yo le quiero preguntar, en RentaPro, por ejemplo, que es un centro privado de justicia alternativa para justamente arrendar, en estos momentos, ¿qué es lo que se está solicitando, por ejemplo? ¿Qué se solicita a las personas interesadas en rentar una casa, por ejemplo?
Ok, mira, por parte inquilina, usualmente siempre pedimos últimos 4 estados de cuenta, pedimos identificaciones válidas, referencias, siempre buscamos la referencia de su arrendador actual, referencias también personales para conocer un poquito el contexto de la persona y también siempre vamos a buscar recibir la mayor información para que el propietario también tome su decisión. Pues con la mayor información posible, esto es lo que siempre se busca dentro de las investigaciones.
En realidad, entonces, no es tan complicado, creo que todo mundo puede tener esto, ¿no?
El acceso a sus estados de cuenta, sí. A ver, a algunas personas les es bastante engorroso, pero también hay que entender el contexto del por qué se pide todo esto. Y bueno, a final de cuentas, el propietario quiere buscar o cuidar su patrimonio, ¿no? Y saber quién está entrando a su inmueble.
Ahora, después de este proceso, hay gente que ya no sigue, o sea, ya no continúa porque se atora en uno de estos, ¿es cierto?
Justo.
¿En qué se atoran?
Refiriéndose a que
sí, por ejemplo, las asociaciones. A lo mejor no me presentan la documentación que te pedí, o a lo mejor tienes adeudos en tu buró de crédito. O sea, ¿en dónde se atora? Porque ya la gente no puede seguir con el proceso de rentar una casa o un departamento.
Bueno, en realidad nosotros siempre vamos a seguir hasta el final, o sea, lo más de mayor información posible que podamos conseguir, eso exactamente es lo que entregamos al propietario. Obviamente hay casos en los que el inquilino decide que fue demasiada información, no quiere compartir tal cosa, y es bastante válido, ellos solamente nos dan a nosotros el aviso pues de que no se va a llevar a cabo, pues ahora sí que el trámite, y hasta ahí termina.
Ahora, yo le quiero preguntar aquí a la directora de RentaPro, ¿qué nos ha llevado a esto o qué los ha llevado a las personas que rentan una casa o un departamento a todo esto? Platíqueme.
Pues ciertamente el incumplimiento de los inquilinos, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo o cuántas veces no hemos escuchado? Híjole, tuve un pésimo inquilino y tardé 3 años en sacarlo. Tuve una muy mala experiencia y pues me fue peor. Gasté más en juicios, en abogados, que en lo que yo iba a recuperar de renta. Entonces, pues la mala praxis, es decir, el mal uso que le daban los inquilinos también o el mal cumplimiento a los contratos, es lo que inclinó a las partes pues a protegerse de una manera, a lo mejor digamos, pues más estricta, pero pues para no llegar a este extremo de incumplimiento, ¿no? Entonces, esto digamos que es previo con lo que garantizamos que no va a haber incumplimiento. Entonces, pues sí, entiendo que para la parte inquilina puede ser un poco engorroso, pero pues es a lo que nos ha llevado el incumplimiento que se ha venido dando.
La inseguridad, la delincuencia organizada, ¿todo esto también los ha llevado a eso?
Por supuesto. De hecho, también buscamos nosotros la proveniencia de los recursos con los que pagará la renta, que esto es súper importante, porque pues queremos saber que son de fines lícitos, ¿no? Que pues es algo que a todos nos preocupa, meter a una persona al inmueble que no sabemos pues ahora sí en dónde esté pues metida, trabajando, etcétera. Entonces se trata de tener un poco de transparencia más que nada.
Ahora, ustedes que están en los dos lados de la moneda, y a nosotros, ¿qué nos queda? A los que queremos rentar una casa, un depa, ¿qué nos queda? ¿Con qué nos podemos defender?
Yo creo que es muy sencillo, porque el que nada debe, nada teme. Entonces, el que tiene toda su documentación en orden, de verdad, desde que nos mandan los documentos, decimos, o sea, así con puro verlo, decimos, esta persona va a salir súper bien, porque tiene todo muy en orden, tiene todo claro, nos mandan los documentos, y luego, luego se ve, pero la persona que no tiene sus documentos, híjole, es que sabes que yo no te voy a poder pasar el buró de crédito, porque es que me he atrasado en los últimos 5 años, entonces empieza a haber un poquito de trabas, ¿no? Entonces, se perfila muchísimo, pues, si tú eres una persona cumplida en todas tus responsabilidades, no tendrás, pero ningún problema en rentar. Entonces, es como un ciclo, es como un, pues, una bolita de nieve, ¿no? Mientras tú seas bueno con tus obligaciones, pues vas a tener una oportunidad muy sencilla de poder rentar y así sucesivamente.
En el caso, por ejemplo, lo comentábamos el otro día, se está solicitando ya incluso 3 meses de renta, 2 meses de renta como depósito. ¿Es posible esto?
La verdad es que habrá que ver la circunstancia específica de por qué se le solicitó. En nuestro parecer, si se solicita desde un inicio de bote pronto, 3 meses, quizá sí sea excesivo. Lo normal que nosotros manejamos en el despacho es un mes de renta como depósito en garantía. No más, únicamente un mes. Porque pues se trata de que sea una garantía para incumplimiento, pero tampoco pues un lucro, ¿no? Pero quizá habrá circunstancias en las que se tome este tema a consideración. Supongamos que la persona tenía muchos antecedentes o retrasos en buró de crédito, pero nos explica, oye, ¿sabes qué? Es que yo tuve un problema financiero, me atoré, pero ya pagué mis créditos. O sea, sí tengo estos antecedentes de incumplimiento, pero ya voy puntual. Denme un voto de confianza. Entonces ahí quizá dicen, bueno, sí, pues esta parte digamos que no lo tuvo con palomita, no acreditó perfecto tener un buró de crédito bueno, pero él pide su voto de confianza, entonces en vez de pedir un mes de depósito, se pueden pedir 2 meses de depósito, en este caso, ¿no? Es atendiendo un poco las circunstancias, pero verdaderamente, quien sale muy bien en la investigación, es muy, muy, muy raro que se le pida más de un mes de depósito.
A ver, en todo caso, abogada, aquí siempre procede la frialdad de los números, ¿o puede haber una negociación?
No, bueno, no lo llamaría como una negociación, más bien, una vez recabada toda la información, siempre vamos a tener una entrevista tanto con inquilino, fiador, etc., telefónica, en donde tengamos como ya este acercamiento más personal y en donde podamos, pues ahora sí que preguntar tal cual.
¿Tiene que ser telefónica?
Sí.
¿No tiene que ser física?
En las investigaciones no, usualmente siempre telefónica. Es telefónica. Ajá. Y ya siempre firmas se hacen y se recaban dentro del despacho.
Correcto, bueno, está interesante este tema. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Ya están llegando un montón de preguntas, y apenas llevamos los primeros 15 minutos del programa. Así que bueno, estamos platicando precisamente qué tan difícil es rentar una casa, un departamento actualmente, independientemente de los costos de las rentas. Ahora, siempre es importante que se ampare usted con un centro avalado por Justicia Alternativa, un centro privado de Justicia Alternativa como Renta Pro, que ellos nos están dando precisamente las herramientas para cómo poder defenderse o cómo poder argumentar el que tú tienes que rentar una casa con todas las de la ley. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en Módulo de Servicio. Bueno, ¿cuántas cosas se pueden hablar de en esta Guadalajara llena de departamentos, de torres departamentales y de casas y no sé cuántas cosas más, los incrementos a la renta? Y además, aparte de que usted tiene que pagar un incremento impresionante a comparación de otras zonas metropolitanas de la República Mexicana, pues las condiciones que te ponen para poder rentar un departamento. O sea que estamos perdidos, digamos, los que queremos rentar alguna casa, porque por todos lados estamos perdiendo, creo yo. Por eso es importante un centro privado de justicia alternativa. Ayuda de alguna manera esto, ¿no, licenciada?
Claro, con un contrato de arrendamiento y un convenio de justicia alternativa, aquí se trata de pues hacer que las obligaciones de ambas partes se protejan por completo. No solamente proteger al propietario, sino también al inquilino. Es decir, ambos están protegidos por este contrato, porque si el otro les incumple, directamente pueden ejecutarlo sin la necesidad de irse a un juicio. Esto, digamos, es el beneficio o lo bonito de la justicia alternativa. Que las dos partes van a tener la certeza de que la otra les va a cumplir. Y si no, tienen la herramienta perfecta para pedirla. Pongo un ejemplo. si a la parte inquilina le hacen un aumento de renta de la nada, ¿no? Supongamos que el contrato es de un año y a medio año la persona, el propietario dice, oye, no, te renté muy barato, yo quiero, ahora la renta no va a ser de 5,000, va a ser de 8,000, que es un aumento, es un incremento que pues no tiene razón de ser, porque ni siquiera ha cambiado el año ni nada. Aquí el inquilino, con un contrato de arrendamiento con convenio de justicia alternativa, tendrá la herramienta perfecta para hacerle exigible al propietario el cumplimiento de las obligaciones. Es decir, oye, aquí te comprometiste a rentarme todo el año por, obviamente, no, los 5,000 pesos, y si no, se le podrá hacer exigible también de manera judicial. Pero, y lo mismo para el propietario, caso contrario, si el inquilino no paga su renta, el propietario tiene la herramienta perfecta para directamente pedir el desalojo del inmueble y las cobranzas de rentas vencidas, ¿no? No deberá, no tiene que irse al desahogo de todo un juicio, a esperar a que el juez dicte una sentencia, y directamente este convenio lo puede ejecutar para pedir este cumplimiento forzoso. Es decir, es protección para ambas partes.
La otra cara de la moneda, conozco un caso de una persona que le dijo, ok, si usted me renta, durante 3 años no le voy a aumentar la renta. Y eso, ¿tiene que quedar por escrito o de palabra?
Todo acuerdo es importante que quede por escrito, porque las palabras se las lleva el viento. Entonces, siempre acuerdos que hayan quedado de cualquier tipo entre arrendador y arrendatario, siempre por escrito, justo para evitar cualquier tipo de pues de malentendido o confusión, ¿no? Cualquier tema que tengan, oye, aquí está por escrito y listo.
A ver, hablemos de los intereses moratorios, por ejemplo. De una renta, lo que te cobran si no pagas el mes completo o si no pagas una parte del mes. O sea, se te vence el día 15, ya se te venció, pero tú lo vas a pagar hasta el día 19 o 20. O se te vence el día 15 y no lo vas a poder pagar sino hasta finales de mes. ¿Varía mucho ahí el interés moratorio?
Lo más importante siempre es cómo se haya plasmado en el contrato. Okay. Entonces, supongamos que yo rento un departamento, si yo me estoy atrasando, veo que no voy a poder pagar, primero que nada tengo que ver cuánto es el interés moratorio que está plasmado en mi contrato, cuánto acepté yo que iba a pagar en caso de incumplimiento. En contratos privados, pues no hay algo que lo rija, entonces habrá un propietario que pueda poner el 10%, el 5%, el 8%, etcétera, ¿no? El interés legal del 9%, etcétera. Nosotros, por ejemplo, con el Instituto de Justicia Alternativa tenemos criterios, y el criterio del máximo legal que se puede poner de interés moratorio es del 3.5% mensual. Entonces, ¿qué pasa en caso de incumplimiento? No por un día, pues yo ya tengo que pagar el 3.5% completo, porque ese es mensual. Entonces habrá que sacar la proporción de cuánto llevo de atraso. Supongamos que mi pago es el día primero y yo estoy pagando el día 5, entonces normalmente tengo algunos días de gracia, ¿no? A lo mejor tengo 1, 2 y 3, pero ya si no pagué, tengo, o a lo mejor hasta el 5, y el 5 pues alcanzo a pagar sin interés moratorio. Pero si me atraso un poco más, tengo que sacar el proporcional de ese 3.5% que es mensual. Ese 3.5% mensual se aplica a los 30 días del mes. Entonces yo tendré que sacar el proporcional a los 10 días, 5 días, 4 días que yo me atrasé. Es muy importante esto para saber exactamente cuánto es lo que debo por atraso, ¿no? Que no se cobre una cantidad indebida.
A ver, hablaba de cuando el contrato es privado, entonces la parte, ¿cuál es la otra parte? ¿La que no es privado es la que se hace en justicia alternativa?
Así es, sí, le llamamos contrato privado al contrato de arrendamiento, es como el lenguaje cotidiano que usamos, pero en realidad todos los contratos de arrendamiento son privados. Pero nosotros, al hacer un convenio de justicia alternativa de este contrato, ya se inscribe ante el Instituto de Justicia Alternativa, y una vez validado, se sanciona y adquiere este carácter de sentencia ejecutoriada. Entonces, digamos que ya tiene esta fuerza legal, por eso ya no es un contrato privado, pero ojo, cuando decimos privado, no significa privado, me refiero a que es únicamente entre las partes. No significa que el otro va a ser público, que cualquier persona tiene acceso a la información. Ante el Instituto de Justicia Alternativa también es completamente confidencial, y únicamente quien fue parte y quien firmó podrá tener acceso a ese expediente, información, documento. Si llegara otro tercero que no tiene nada que ver, tengan la total certeza de que ese documento es completamente confidencial y nadie tendrá esa información, ¿no? Para ser clara con ese término.
Abogada, los intereses moratorios. Primero, ¿cuánto te tienen que dar de plazo para poder pagar una renta? ¿5 días? ¿10 días? ¿Cuánto?
No hay algo estipulado, realmente lo decide el propietario, pero en realidad suelen ser de 3 a 5 días máximo es lo que podemos o hemos más bien llegado a manejar nosotros.
Lo hemos comentado en otras ocasiones. ¿Tú tienes que ir a pagar la renta a la oficina o vienen a tocarte la puerta para cobrarte la renta?
Eso ya también es parte del acuerdo entre las partes, ya sea que incluso se pueden hacer transferencias, puede ir el propietario a cobrar, el inquilino lo ve en algún lado. Esto también se plasma tal cual dentro del contrato como un acuerdo de voluntades.
Cuando hay atrasos en el pago de la renta de un mes, por ejemplo, de dos meses, incluso hasta de tres rentas, de tres meses, ¿qué procede ahí?
Bueno, esto ya es incluso una causal de rescisión del mismo contrato. Y se estipula también dentro del mismo contrato.
Entonces, ¿cuánto tiene el arrendador precisamente para poder que no le apliquen una sanción? O sea, ¿se puede atrasar un mes de renta? ¿Se puede atrasar dos meses de renta?
Claro, bueno, creo que eso ya es también que lo puede... Igual también se pide o más bien se recomienda que también siempre haya comunicación entre las partes. Incluso claro. Puede haber, a ver, todos podemos llegar a tener baches en la vida con lo económico y todo esto. Entonces también se puede llegar a recomendar que se hable con el arrendador y se diga, ¿sabes qué? Este mes, discúlpame, me atrasé unos cuantos días, pero tal día te pago. Al tener ya este acercamiento, a lo mejor también puedes evitar estos tipos de intereses. No, o sea, es dialogar. Algo que pueda suceder, pero también se recomienda.
Dialogar con el arrendador, oiga, ¿sabes qué? Este mes no te voy a poder pagar, y a lo mejor tampoco el que sigue, me voy a atrasar un poquito.
A lo mejor no tan extenso este ejemplo de decir, claro, no te voy a pagar en dos meses, sí. Pero sí a lo mejor si tú ves que te vas a atrasar unos días, decirle, ¿sabes qué? Discúlpame, tal día si te pago, o, no sé, buscar este diálogo, pero no todos los propietarios lo van a aceptar y pues también es válido.
A ver, ¿y después cuál tendría que ser la actitud del arrendador, del propietario?
Pues creo que no hay el debería ser. Creo que cada quien ve también el cómo ha sido su inquilino. Si es un muy buen inquilino, nunca se te ha atrasado y nomás tuvo un bache alguna vez, creo que también pudiera llegar esta parte de humanidad de decir... Bueno,
no te preocupes.
Te ayudo un poquito o algo así. Ajá. Pero bueno, todo siempre va a suceder conforme a las situaciones que se están llevando a cabo.
Espero que haya todavía este tipo de arrendadores, sí, los hay, ¿verdad?
Sí, de hecho, justamente hace como dos semanas tuvimos un caso muy similar en el que, y aquí ponemos este contraste, ¿no? Cuando un inquilino es completamente honesto y se nota que es del corazón, oye, fíjate, me está pasando esto, tuve un problema en el trabajo, y lo platica con la parte propietaria, en esta ocasión, la propietaria de verdad lo entendió y dijo, no te preocupes, gracias por decírmelo, y pues no pasa nada, o sea, sí quiero que me pagues, pero te doy chance, porque ha sido muy cumplida durante todos estos tres años, entiendo esta situación ahorita, y en cuanto puedas, me pagas. Pero hubo otra situación bastante similar en el atraso, que la inquilina dejó de contestar. La inquilina no contestaba, inquilina no mandaba nada, y era una situación muy similar en la que también laboralmente tuvo un tema. Y cómo aquí el afrontar la situación cambia completamente, ¿no? Oye, si yo doy la cara, si me abro y expreso tal cual con honestidad lo que me está pasando, quizá el propietario pueda ponerse en mis zapatos y entender la circunstancia. Pero si yo me desaparezco, si yo no contesto, si yo tal cual me desentiendo, el propietario va a decir, ¿qué está pasando? Pues yo mañana mando a ejecutar el contrato. Entonces, como inquilinos también hay que ser inteligentes y hay que pues sensibilizarnos que ambas partes son humanas. Entonces, ambas partes podrán pues estar pasando por distintos procesos en la vida y poder a lo mejor entender pues el trasfondo, para bien o para mal, ¿no? Para ya sea para incumplimiento como inquilino o como propietario.
Que siempre es mejor tener un buen inquilino, ¿verdad? O sea, saber que a lo mejor te atrasaste, pero es un inquilino que lleva ahí 3-4 años y que lo conoces, ¿no?
Por supuesto.
¿No? ¿Verdad? O sea, es la confianza. ¿Se acuerdan el otro día, la otra vez que estuvieron con nosotros, que nos hicieron el favor de visitarnos, que hablábamos precisamente de un tope a las rentas aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, un tema que incluso se trató en el Congreso del Estado? ¿Qué saben ustedes en torno al tema?
Sí, así es. Esto es muy importante y qué bueno que tocamos el tema. Por ahí hubo mucha malinformación de porque salió como tal, como si se hubiera aprobado una reforma, ¿no? O una ley a que pues los incrementos iban a estar topados a la inflación. Esto es importante mencionar que como tal no es ley todavía. Lo que ocurrió en marzo del 2026 únicamente fue una aprobación pero en una cámara, perdón, en una comisión de diputados. Esta comisión, digamos que son 5 diputados que se reúnen a ver este tipo de temas, y ahí la aprobaron, pero falta que como tal se discuta en el pleno de los diputados y se apruebe. Es decir, esto todavía es un proyecto, y el contenido de este proyecto, de esta reforma, que es únicamente una reforma a un artículo del Código Civil del Estado de Jalisco, específicamente el 2041, no se conoce el contenido de esta reforma, de este texto. Es únicamente una propuesta que se presenta, pero pues le faltan todas las etapas para llegar a ser ley, ¿no? Entonces es importante que pues sepamos que apenas es una propuesta que se dio, pero no es ley, no ha avanzado y sigue en proceso. Entonces, a la fecha, pues todavía no es obligatoria.
Y si fuera ley, ¿habría obligación de que se cumpliera, que el arrendador lo cumpliera?
Por supuesto. Si se reforma este artículo al Código Civil del Estado de Jalisco y señala que los arrendamientos están limitados a que la actualización o el incremento sea únicamente de acuerdo al INPC, que reporta el Banco de México, es decir, esto es a nivel país, pues a nivel México, el propietario podrá únicamente aumentar lo que se reporte. ¿Y cómo sacamos esta inflación? Hay una calculadora del INEGI que todos tenemos acceso, tal cual en Google podemos poner calculadora del INEGI y ponemos los últimos 12 meses calculados. Es decir, yo puedo poner ahorita estamos en julio, yo pongo de julio de 2026 a julio del 2027 o los últimos 12 meses reportados, porque a veces julio, el último mes, no se reporta completo, a lo mejor pongo de junio y me va a salir el porcentaje de inflación. Entonces, ahorita andamos como en un, me parece, promedio, no conozco la cifra exacta, como en un 4%. Entonces, ese será el límite legal que me podrán aumentar para el siguiente año, si es que en el contrato se pactó la inflación, o si es que pues esta reforma de ley se aprueba y entra en vigor, va a ser el límite que se va a poder aumentar pues los arrendamientos.
Correcto, dice por acá, buenos días, mi nombre es Ana González, y si está bien que pidan documentos e investiguen a quien quiera rentar casa. Yo renté mi departamento y me echaron a perder el patio de servicio, tenían 2 perros, el piso se echó a perder por tanto cloro y popó del perro, y aparte clavaron alcayatas donde colgaban bolsas de basura y chorrearon toda la pared de inmundicias. Yo apoyo a que se investiguen y no acepten mascotas, dejan mal olor. Dice por acá, que dicho, este era uno de los argumentos del por qué se pedían tantos depósitos, que a veces no alcanzaba a completar tanta lana en lo que se había generado, como por ejemplo la señora. Exacto. A ver, eso es por eso se piden tantos depósitos.
Pues también habrá que ver cuánto es el monto de la renta. A lo mejor si estamos hablando de una renta, porque hay rentas de todas las cantidades, ¿no? Si estamos hablando de una renta de 30,000 pesos y hay algún tipo de incumplimiento, quizá esa cantidad sea suficiente para reparar ese adeudo o ese incumplimiento. Pero ¿qué pasa si la renta es de 5,000 pesos? Es probable que si tiene una mascota, dice la propietaria, oye, yo quiero, a lo mejor dame 2 meses de depósito, que no significa que me los voy a quedar, es únicamente para garantizar incumplimiento. Entonces, si tu perrito raspó las puertas, los closets, etcétera, yo con esa cantidad, con esos 10,000 pesos, puedo asegurarme que tengo con qué reparar todo en caso de que tú pues dejes mal, ¿no? Pero supongamos que el perrito fue muy bien portado, se acaba el contrato y los 10,000 pesos que se dejaron de depósito se deben de entregar íntegros si el inmueble se regresó en las mismas condiciones en las que se recibió.
Lo cual casi nunca sucede. O sea, no te regresan todo el depósito. Es más, regresan la mínima parte. O si ocurre.
Pues bueno, sí, porque se estipula dentro del contrato. A final de cuentas, el propietario está obligado. Igual también el inquilino tiene que pedirle al propietario como recibos de todo lo que vaya realmente a hacer de arreglo o de la manutención del inmueble.
Porque estoy pensando en esta llamada que nos llegó. El piso se echó a perder por tanto cloro y popó, y aparte clavaron alcayatas. ¿En cuánto me puede salir la reparación para quitar alcayatas y limpiar el piso de popó y cloro, por ejemplo?
Sí, digo, habrá que ver, exacto, no, a lo mejor no es mucho tema.
Exacto.
Pero quizá sí haya más que no comparte, ¿no? Entonces, si es nada más el tema de las alcayatas y de una limpieza, pues a lo mejor no es mucho tema. Supongamos que, voy a inventar, no tengo idea yo, que la persona que le cotiza le dice 2,000 pesos por todo el trabajo. Ajá. Entonces, si el depósito eran 5,000, agarra 2,000 y el resto lo tiene que regresar. Pero sí es importante también tener esa transparencia y acreditar, oye, estos 2,000 pesos que yo pagué son de tal, 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 porque me están cobrando así, tal, 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 ¿no? Para que el inquilino tenga la certeza jurídica de en dónde está su dinero y el por qué no se le regresa, ¿no? Las cantidades exactas.
Soy Delfonso. Para decirles, uno como propietario que renta una casa debemos asegurarnos quién quiere rentar. Debemos solicitar identificaciones oficiales, contrato de arrendamiento, fiador, un depósito, ya que uno se entera después de ocuparse la propiedad que la usan de clínica clandestina y el uso en el contrato decía solo de uso habitacional y se pone en riesgo de la propiedad. Pues suele ocurrir, ¿no? O sea, ¿qué opinan de esto? De que la casa que iban a rentar para vivir una familia, ahora te cortan las uñas de los pies ahí.
Sí. Es importante señalar este tema, pues dentro del contrato de arrendamiento señalar el uso específico. Entonces, quizá, y de hecho tenemos muchos propietarios que lo que les gusta hacer en cada renovación es pues ir a darse una vuelta a ver cómo tienen cuidado el inmueble para entonces decidir si continúan rentando. Entonces, en esta visita, que claro que son visitas previo aviso, no se vale llegar y hola, toc, toc, sorpresa. Ajá. Son visitas previo aviso en la que pues verifican que efectivamente es una casa habitación. Y suponiendo este tema que a lo mejor era completamente otro giro, pues no lo tendrán como casa habitación, no tendrán muebles, etcétera. Entonces, ahí el propietario podrá darse cuenta de esa situación y decir, yo ya no renuevo, ¿no? Pero por eso también es muy, muy importante el tema de la justicia alternativa, porque si este contrato de la persona que nos pone este comentario está inscrito ante el Instituto de Justicia Alternativa y como causal de rescisión tiene cambiar el fin o destino del inmueble, esta es una causal de rescisión. Él podrá rescindir el contrato e incluso cobrar penalidades por incumplimiento, porque pues tampoco se vale este abuso de confianza, ¿no? De que te prestó la casa para un tema y tú le estás dando otro uso que pues no fue el acordado.
Incluso, como primer filtro dentro de las investigaciones, al tener esta llamada telefónica como en facultad de entrevista, también nosotros nos podemos dar cuenta de si nos están mintiendo, si están ellos tratando de utilizar el inmueble de algún otro giro o algo por el estilo. Entonces, este primer filtro de la investigación también es algo muy positivo.
Dice para acá, de cualquier manera es un abuso. La gente renta porque tiene necesidad y cada vez es mucho más difícil hacerlo. Aparte, piden mucho de entre y jamás... me imagino que de depósito y jamás te lo regresan, siempre sacan un pretexto para quedárselo, dice por acá. Bueno, Huicho, buen día. Tu invitada ya me dio la esperanza de hacer una casita de tablitas y plásticos debajo de un puente en Lázaro Cárdenas, dice, es broma, dice Antonio Arriaga. Bueno, pues ya hay muchas.
Ajá. A mí me gustaría decirles también a los inquilinos que ellos también pueden documentar todo este tema de cómo reciben el inmueble y cómo lo están regresando. Nosotros, cuando es un inmueble, por ejemplo, amueblado, que tiene ciertos detalles, nos gusta poner un anexo detallando todo lo que incluye el inmueble y muchos hacen incluso un anexo fotográfico o un acta de entrega. Entonces, si yo como inquilino recibo un inmueble y digo, oye, me estás entregando, pero quiero que veas que la puerta ya está raspada por el perro del inquilino anterior, el closet no cierra. Entonces yo como inquilino también tengo esa responsabilidad de poder hacer eso constar, si no es en mi contrato, si no lo tengo, oye, yo tomo fotos, imprimo un acta y por favor fírmamela para hacer constar el estado actual, y así como está el día de hoy yo me comprometo a regresarla, y con eso yo puedo probar que yo no hice esos daños, claro. Yo no hice esos desperfectos, y entonces puedo tener todas las herramientas para exigir completo la devolución de mi depósito.
¿Qué sé? ¿Sacamos fotos, videos?
Sí, exacto. Con fotos, lo recomendado es sacar fotos, imprimir las fotos y las firman ambas partes. Y entonces ahí en las fotos, nada de que, ay, esta foto está con inteligencia artificial y editada, etcétera. No, aquí está el rayón de la puerta que tenía, incluso se puede señalar, firmada por las partes o hacer un listado de los defectos que tiene la casa. Y entonces cuando se regrese el inmueble, con esto es el comprobante de que eso ya estaba. Y eso no me pueden exigir a mí que esté en perfecto estado si no estaba en ese perfecto estado, ¿no?
O durante también la vigencia del contrato, si el inmueble presentó algún tipo de daño o algo por el estilo y se arregló pero volvió a salir o algo así, siempre tener una evidencia de todo lo que conlleva dentro de tu inmueble es algo muy positivo.
¿Qué pasa cuando el arrendador no quiere ir a justicia alternativa? ¿Cómo lo animamos?
¿El propietario?
Sí, el propietario.
No, por eso, arrendador es propietario.
Sí, bueno, sí, el arrendador es propietario.
Ajá, sí, el propietario.
Cuando no quiere ir.
Que no le interesa.
Oye, vamos a RentaPro. No, pero a mí no me interesa ir a RentaPro. Yo te lo hago aquí de manera privada.
Pues normalmente el propietario es el más interesado, justo por cuidar su patrimonio, ¿no? Entonces, lo que nosotros les recomendamos siempre es, si no conocen o no a lo mejor no le pueden explicar completamente el alcance de hacerlo con justicia alternativa, con todo gusto pueden pasarle nuestro número a el propietario y que él tenga un acercamiento con nosotros, y nosotros así le haremos saber cuáles son todos los beneficios, porque de verdad que son muchísimos beneficios que tiene en hacer un instrumento que verdaderamente lo proteja, y va a proteger a ambas partes. Entonces, a ambas partes, pues les protege saber que lo que están firmando va a tener plena validez legal.
Okay, y es para beneficio de ambos lados, ¿verdad?
Eso así es
importante. Por aquí me estaba diciendo una persona, bueno, ahorita voy a leer una llamada simpática que me estaban haciendo, dice, bueno, otra, mientras tanto, Ana González, dice, mi nombre, está bien que pidan documentos, investiguen. No, este fue el que ya leímos, el de los dos perritos. Bueno, okay, dice por acá. ¿Quieren el contacto de nuestros invitados? Soy la señora Morales, dice, ahorita se lo vamos a dar con mucho gusto. Es que la otra llamada curiosa era que renta qué, me decía. Díganlo más despacito, ¿renta qué? Bueno, ahorita vamos a dar el nombre completo precisamente de este centro privado de justicia alternativa para que usted pueda rentar arrendador y arrendatario. En el caso que una hija vive en casa de sus padres, ¿cómo se puede a futuro proteger la casa que será parte de la herencia de todos los hijos? ¿Qué se tiene que hacer para que cuando llegue el momento esa hija no se tenga que salir de la casa y poder venderla? Dice Angélica López. Pues este es un asunto más
de abogados,
¿verdad? De herencia.
Pues somos abogados, pero...
No,
sí, eso es un asunto más pues de sucesorio, exacto.
Ajá. Híjole, aquí me mandan una enorme lista, a ver si puedo sacar algunas de preguntas, dice Germán Arriaga. ¿Qué hacer con los arrendadores que no devuelven el depósito a pesar de que no haya desperfectos en la vivienda? ¿Qué hacer ahí?
Pues lo que comentábamos, número uno, como inquilino, yo lo que les recomendaría sería que ustedes tengan cómo comprobar el estado actual del inmueble cuando lo recibieron. Y entonces, cuando lo entregan, igual pueden imprimir las fotos y todo. Y entonces, en caso de que no les estén regresando su depósito, si tienen convenio de justicia alternativa, ya sea con nosotros o cualquier centro privado, pueden exigirlo directamente, es decir, no tienen que hacer toda la demanda y directamente se puede solicitar esta devolución, al propietario, obvio, a través del juez. El juez les puede exigir con el pleno convenio de justicia alternativa, le dicen, juez, tengo este convenio de justicia alternativa, lo exhibo y el propietario no está regresándome mi depósito. Y el juez voltea con la parte propietaria y entonces le dice, acredítame en qué estás usando el depósito, cuáles son los daños, los desperfectos, porque aquí tengo que el inmueble se está regresando completamente como se entregó. Entonces, de lo contrario, el juez ordena, es decir, hace forzoso el cumplimiento de esta devolución del depósito.
Por ejemplo, en el caso que también nos hacen esa pregunta, el arrendador pide una investigación, pero la paga el arrendatario.
Claro, y digo, también este lo usamos como un primer filtro para saber si el inquilino realmente es serio con esto del arrendamiento.
Pero entonces, ¿quién lo paga?
El inquilino.
El inquilino tiene así que pagar es. La investigación.
Su investigación.
Su propia investigación.
Así
es. No, pues ahí, bueno. Dice, ¿qué hacer con los arrendadores que no dan mantenimiento a la vivienda? Es decir, que no respetan lo que se estipuló previamente en un contrato.
Sí, aquí es importante justo señalar, hay obligaciones que le corresponden a la parte inquilina y hay obligaciones que le corresponden a la parte propietaria. Es decir, cuestiones de desgaste de uso o de mal uso le corresponden a la parte inquilina, ¿no? Oye, le pegué aquí, lo rompí, aflojé este tema o se me fundió el foco incluso, pues obviamente son detalles cotidianos que le corresponden al inquilino. Pero detalles estructurales del inmueble, como a lo mejor un tema de humedad, un tema de impermeabilización, un tema de cimientos, corresponden completamente a la parte propietaria, y eso tal cual está, salvo que lo hayan pactado pues distinto en el contrato de arrendamiento, así debe ser por disposición de ley. Entonces, en caso de que el propietario al que yo le estoy rentando un inmueble no quiera hacer estas cuestiones, número uno, yo siempre les digo, si no están cómodos ahí porque el propietario a lo mejor no hace este tema de reparaciones, número uno, no renueven claro. Ese contrato, porque yo estoy cayendo en ese ciclo de, pues me sigo quedando aquí y sigo aceptando y sigo renovando y el propietario pues no está haciendo estas reparaciones que le corresponden. Y número dos, quizá también son exigibles de acuerdo al contrato. Nosotros como tal señalamos qué obligaciones le corresponden a cada quien. Entonces esa es una manera muy clara de poder decir, oye, esto no me corresponde a mí, te corresponde a ti como propietario o como inquilino, y de esta manera te puedes defender y puedes exigirlo.
En este caso, por ejemplo, el agua sucia que nos está mandando el CIAP. A ver, ¿se han dado casos ya? ¿Han atendido casos de que, oiga, me está llegando a mi casa, que le estoy rentando y que me está cobrando una buena lana, agua sucia? ¿Ahí qué pasa? ¿Cómo se procede en este caso?
Ahí sí, pues no es responsabilidad de ninguna de las partes, porque este tema del agua, pues es un tema municipal, ¿no? Es un tema que está ya en varios territorios, pero es un tema que corresponde completamente, pues, al gobierno. No es un tema que el propietario tenga que responder, porque imagínate, yo soy propietaria de mi propia casa y me sale cochina, ¿con quién reniego? ¿Conmigo misma? Pues no, es como tal al CIAPA. Entonces, esta parte sí, no, el inquilino no podrá reclamarle al propietario de que el agua sale cochina, porque no es su responsabilidad y no es su culpa. Él no está haciendo alguna acción para cambiar este tema.
Y si quiero lavar mi tinaco, por ejemplo, ¿hay quien paga?
Ahí, en el tema del tinaco, sí, pues es importante checar de acuerdo al uso, ¿no? Entonces, a lo mejor ahora con este problema que tenemos del CIAPA, pues le corresponderá a la parte inquilina, porque el propietario no está cambiando nada, no está haciendo, pues, ningún uso diferente, ¿no? Pero ponemos un caso contrario. ¿Qué pasa si bajan 20 años de arrendamiento y nunca se ha dado esta limpieza? Ahí sí, el propietario, por ser un tema de su inmueble, porque a lo mejor va a rentarle a otra persona nueva, el inquilino que va a entrar le puede decir, oye, yo necesito que el tinaco esté limpio, ¿no? Entonces, aquí sí, el propietario podrá hacerlo. Pero si es un tema, pues, del agua residual, a lo mejor pueden llegar también a un acuerdo. Oye, pues vamos micha y micha, el tinaco es tuyo y te va a quedar limpio, pero me está llegando el agua horrible, vámonos micha y micha, ¿no? Entonces, eso pues es mucho de la negociación o el acuerdo que tengan las partes como tal.
Que siempre será mejor, ¿verdad? Siempre será mejor. Vamos a hacer un corte comercial, estamos platicando con representantes de RentaPro, Centro Privado de Justicia Alternativa. Hay muchísimas preguntas, las que alcancemos. Y ahorita damos el número telefónico, que hay mucha gente que lo está solicitando. Regresamos. Hay muchas preguntas muy interesantes y hasta curiosas para nuestros invitados de RentaPro, la licenciada Michela Tristán, ella es la directora de RentaPro, y la abogada Laura Ponce, que están aquí con nosotros. Dice una señora aquí, tengo un arrendatario que sacó 10 en toda su documentación e investigación. Me comentaron que es raro que saque alguien 10. ¿Qué piensan? Dice la señora Vega.
Pues es que no, realmente no es raro, al contrario, creo que se agradece e incluso es algo muy positivo. Con nosotros en nuestro despacho es muy raro, la verdad, la investigación a la que le suelen decir que no, pues porque a final de cuentas la investigación es un filtro y al mandar toda su documentación ellos están seguros también de que van a salir correctos.
Dice por acá mi nombre, omite su nombre, pero si no los da. Se me gustaría comentar que hay una inmobiliaria que se llama Pimo, que cada año que renueva el contrato está subiendo de entre 1,000 a 1,500 la mensualidad. Ellos dicen que es por la zona y que si no te queda, pues que le busques por otro lado. ¿Es justo esto?
Pues es que, pues, me falta información para poder dar una respuesta, claro, ¿no? Uh-huh. Si estamos hablando de un arrendamiento de 50,000 pesos y solo le subieron 1,000 pesos, pues le fue muy bien, porque ¿de qué tanto es la proporción? Pero si estamos hablando de un arrendamiento de 5,000 pesos y le subieron 1,000 pesos, pues le subieron muchísimo, ¿no? Entonces habrá que ver qué tanto es la proporción. Normalmente, pues es de acuerdo a la inflación. Entonces, este porcentaje, como es un porcentaje, pues se multiplica por la renta. Si pago una renta muy cara, pues la actualización pues va a ser mayor. Si pago una renta más barata, la inflación va a ser menor.
Enrique González, para la ejecución de un convenio de justicia alternativa se requiere demandar la ejecución ante un juzgado, y si es así, ¿qué etapas lleva ese trámite o procedimiento?
Sí, correcto. No es como tal demandar, porque no se va a hacer todo el procedimiento judicial. Lo único que se hace es ejecutar el convenio de justicia alternativa. Les voy a explicar un poquito este tema, ¿no? Si nosotros hiciéramos un trámite judicial ordinario, es decir, una demanda, que ya sabemos que es demanda, contestación, pruebas, alegatos, excepciones, etcétera, etcétera, y un proceso muy largo, tedioso, costoso, engorroso, a lo que queremos llegar es a la sentencia del juez. Entonces, este convenio de justicia alternativa, digamos que tiene la misma fuerza y hace las veces de la sentencia del juez. Entonces, no hay necesidad de todo el proceso previo. Contestando ahora sí la pregunta que nos hace esta persona, en caso de incumplimiento, directamente este convenio de justicia alternativa lo tenemos que presentar al juez y como tal, pues yo digo, se los explico así como en palabras no jurídicas, no cristianas, como dicen por ahí. Como tal, yo le llevo al juez una copia certificada de mi convenio de justicia alternativa, le digo, juez, tengo este convenio y el inquilino no me está cumpliendo. El juez, por ejemplo, no me está pagando. El juez, por supuesto, voltea con la parte inquilina y le da un plazo para probar su cumplimiento. Oye, no, yo sí estoy pagando y aquí están mis comprobantes. Si el inquilino comprueba, se acabó. Pero si el inquilino, pues efectivamente, no ha pagado y no tiene cómo comprobar, entonces el juez ordena el desalojo del inmueble. Y esto se da en un plazo de 15 días. Entonces, es bastante pronto el desalojo que se ordena y a su vez se ordena las cobranzas, tanto parte inquilina como parte fiadora. Entonces, este proceso a lo mejor puede tomar de 2 a 3 meses y el propietario resolvió su problema. A diferencia de hacerlo en un procedimiento ordinario, que es un juicio, que a lo mejor pueden ser 3 años, aquí se tiene la garantía de que se exige o se obtiene el cumplimiento forzoso en un plazo de 3 meses promedio.
Por eso la justicia alternativa es la alternativa. Dice, mi hijo rentó una casa en Capital Norte, pero no puede seguir ahí, pues le falta mucho el internet, y él trabaja desde su casa y quiere dar por concluido el contrato, pero le están cobrando 36,000 pesos por dejar el contrato. ¿Qué opina?
Sí. Ahí, en ese tema, pues no es una responsabilidad del propietario el tema del internet, ¿no? Ese es un tema de un servicio. Entonces, como inquilino, pues podrá contratar, si tenía con Total Play, pues podrá contratar a Megacable o a Telcel, yo qué sé, ¿no? Otro internet, porque ese tema, pues no es responsabilidad de la parte propietaria, y entonces, si él incumple el contrato o él quiere rescindir por un tema externo, entonces sí tendrá que pagar esta penalidad de los 2 meses de renta que le están exigiendo.
Tengo 15 años rentando una casa. ¿Tienen que aumentar la renta cada año? ¿Es legal que cada año me aumenten la renta?
Sí, de acuerdo. Lo normal es aumentar la renta de acuerdo a la inflación. Todo, y justamente pues este factor de inflación, lo que nos dice es el aumento que todas las cosas tienen, ¿no? No nada más hablamos de renta, hablamos de productos, de servicios. Todo año con año, así como sueldos, como todo va aumentando, pues lo mismo debería de pasar con las rentas, porque si no, se van quedando atrás. Imagínense que si en 10 años no se hacen poco a poco estos aumentos, ¿qué pasa con un inmueble? ¿Se queda muy lejano o de la nada quieren subirlo un montón? Porque todo el acumulado de esta inflación durante 10 años, pues se va a sentir muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso se hace año con año, para que los precios de mercado no se vayan quedando atrás.
A ver este caso, dice Marta Ladrón de Guevara, yo tenía un inquilino al que debería sacar y falta, a que yo debería sacar, y por falta de pago, fui a justicia alternativa, y como el inquilino no se presentó, pues ya no se pudo hacer nada.
No, aquí es importante mencionar que a lo mejor en esta persona, me falta un poquito de contexto, pero creo que no tenían un convenio de justicia alternativa. Quisieron ir a un despacho de justicia alternativa únicamente a tener a lo mejor una sesión de mediación o conciliación para resolver el problema. Y en ese caso no se presentó, pero no habían firmado ya un convenio de justicia alternativa, porque si ya se tiene firmado, no necesitan que acuda para poder ejecutarlo.
Dice aquí de plano don José González, hay inquilinos que son muy gachos, y dice, a veces no nos quieren pagar, y dicen, háganle como quieran. Bueno, dice acá Diana Torres, anteriormente no teníamos eso, las personas complican y pagábamos a tiempo, ahora la gente es muy tranza y todo ha cambiado. Bueno, parte de las cosas nuevas que aparecen de repente en la vida misma, oiga usted. Hay muchísimas preguntas. A ver, una última, y la voy a agarrar al azar. La fiadora de mi inquilino murió, era la suegra. ¿Puede ser fiadora la esposa? Ella heredó la propiedad de la mamá, pero no sé si ya se hizo el juicio sucesorio y todo el trámite. ¿La esposa puede ser?
Si ya tiene adjudicado este inmueble, puede ser. Hay que ver en qué etapa del juicio va. Nosotros siempre que se presenta un fiador, tenemos que cerciorarnos de la propiedad de esta persona. Entonces, para checar la propiedad, pues justamente revisamos el estado actual del inmueble. Entonces, en este caso específico que va en una sucesión, habrá que ver si ya se inició la sucesión, si ya se aperturó, si a lo mejor ella es la albacea, si es albacea, puede firmar, o si ya lo tiene completamente. Pero si no, a lo mejor nada más no se ha empezado, pues no podrá ser fiadora.
El número de RentaPro, por favor, despacito, porque me lo pidieron, mucha gente lo está solicitando. RentaPro, ¿cuál es?
33-25-80-77-39.
Correcto. No son inmobiliarias, es un centro privado de justicia alternativa, ¿verdad?
Correcto.
33-25-87-7-39. Michelle, muchas gracias. Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Se nos quedan muchas preguntas, pero ya estaremos la próxima semana, a lo mejor hablando de lo mismo. Regresamos. Gracias.